Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
A partir del día de hoy inicia el programa Voces y Regiones. El ministro del Interior, Fernando Carrillo Flores, les da la bienvenida.
Muy buenos días. A partir de hoy, el Ministerio del Interior abre este espacio radial de participación ciudadana, Voces y Regiones, un programa que acoge la expresión de las regiones. Este es un espacio radial hecho desde las comunidades y para las comunidades, que destaca fundamentalmente las actividades de participación de la ciudadanía. Una valiosa oportunidad para promover la participación ciudadana. Compromiso de este ministerio, el Ministerio de las Regiones, con el apoyo de la red de radios universitarias y de radios comunitarias de los 32 departamentos del país. Voces y Regiones promueve la construcción de sentido común, exalta el tejido social, el entramado cultural y fortalece sobre todo la construcción de la paz. Es un espacio informativo hecho de manera responsable y construido desde la voz de los líderes sociales organizados y la ciudadanía en general. Este espacio promueve además los derechos de las comunidades y reconoce sobre todo la diversidad y las acciones que las minorías realizan para promover la convivencia pacífica. Como ministro del Interior, los invito a participar de manera muy activa en el fortalecimiento de este espacio, un espacio hecho desde las comunidades y para las comunidades. Bienvenidos a Voces y Regiones.
Bienvenidos, estamos aquí reunidos Zulma Cárdenas, Nelly Marín y quien le habla, María Eugenia Escobar. Estamos en el programa Voces y Regiones, un espacio del Ministerio del Interior donde vamos a tratar el tema central, la participación ciudadana.
Para contextualizar el tema, empezaremos pues hablando de cómo era la participación ciudadana antes del 1991. Era básicamente representativa. Los ciudadanos participaban en la toma de decisiones de manera indirecta y su participación se hacía a través de un jefe político. Esto a partir del 91 se logra un hecho de gran importancia, y es que los estudiantes convocan a través de la séptima papeleta a que se elabore una nueva constitución, logrando que la participación sea ya activa, lo que significa que ya se puede intervenir en todas las decisiones que se tomen y que lo afecten. La comunidad tiene la capacidad de tomar la iniciativa, de promover, ejecutar y tomar acciones, el control de las acciones del Estado. Para que la gente, digamos, haga uso de esta posibilidad, se crean unos mecanismos de participación popular, como es el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo y la revocatoria del mandato, entre otros. También se crean acciones populares, acciones de cumplimiento. Todos estos, digamos, mecanismos de participación se pueden ejecutar a través de organizaciones ya vecinales, que son las juntas de acción comunal, las ONGs o las veedurías ciudadanas. La Constitución del 91 es un producto de participación política abierta del pueblo colombiano. Vamos a escuchar algunas opiniones sobre qué significa para la gente del común, qué es participación ciudadana.
Participación ciudadana son los ciudadanos comprometidos con su problema y su entorno y la comunidad. Es el conjunto de actividades que tiene la comunidad, las personas del común, para gestionar sus derechos de todo tipo.
Bueno, para mí participación ciudadana es tener un espacio en donde yo, como ciudadana, como integrante de la ciudad, de una comuna, de un barrio, pueda expresar mis ideas, mis inquietudes, pero aparte de eso, pueda intervenir de una manera activa en los procesos que lleve esa comuna, ese barrio, en todas esas actividades que tenga pues una participación activa. Para mí eso es participación ciudadana.
Ser ciudadano con la gente, que también queda participar con uno y todo eso, la movilidad y todo eso por aquí, por acá.
Escuchábamos lo que piensan algunas personas del común sobre lo que es participación ciudadana. Ahora los invitamos a escuchar una voz experta en el tema, al doctor Edgar Erazo, investigador de participación ciudadana de la ESAP, quien se encuentra con nosotros vía telefónica. Doctor Edgar Erazo, reciba un cordial saludo. Quisiéramos nos explicara qué es y cuál es la importancia de la participación ciudadana.
En la investigación de la participación lo que uno encuentra es que el asunto de participar y de la participación viene siendo alabado en abstracto por la sociedad, incluso por la institucionalidad colombiana. ¿Qué quiero decir con eso? Que no estamos debidamente formados para ejercer el derecho a participar y convertirlo en la participación, que es la acción y el efecto de participar. Con ello lo que quiero significar es que la participación se aprende participando, pero hay unos elementos del conocimiento que son requisito previo para hablar de participar y para hablar de participación. En específico, ¿cómo yo defino la participación y qué es la participación ciudadana? Es la injerencia que tenemos todos las ciudadanas y los ciudadanos en la toma de decisiones de los asuntos que nos afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Esa definición está dada en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. De manera que cuando a las colombianas y a los colombianos nos invitan a participar o a definir temas de participación, nos tienen que invitar es a que tomemos decisiones sobre los asuntos y en los escenarios que nos corresponden.
Bueno, ¿crees que la gente está ejerciendo este derecho fundamental?
Bueno, hablemos de que las iniciativas de institucionalizar en Colombia las formas de participación fueron fuertes, digamos, a finales de la década de los 80, en razón a que se presentó una fractura entre lo que es el ejercicio de la ciudadanía y la representación política. Pero finalmente, ¿qué fue lo que ocurrió a finales de la década del 80? Que la representación política, digamos, concejales, diputados, representantes, senadores, terminaron cooptando, es asumiendo la participación que hacían los líderes de manera natural y convirtiéndola en votos. Pero eso no se representó en el ejercicio de los derechos de ciudadano. Lo digo porque, mire, una cosa que tenemos que precisar aquí es que la participación ciudadana es apenas una de las tantas formas que existen de participar. Tenemos que revisar, por ejemplo, la participación comunitaria, que está en cabeza de las juntas de acción comunal. La participación social, que está en cabeza de todas las organizaciones de la sociedad civil que históricamente se conocen como ONGs. La participación política, que está en cabeza de la representación política, para hacerlo así de manera local y regional, lo que hace el Consejo Municipal y lo que hace la Asamblea Departamental.
Edgar, tú acabas de decir que la participación ciudadana tiene que ver con la injerencia en la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, y que eso tiene que ver con unos escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que le corresponden a los ciudadanos?
La ley 152 de 1994, que es la ley orgánica de la planeación en Colombia, creó lo que se llaman unas autoridades, unas instancias y unos escenarios. Las autoridades están dadas en la nación por el presidente, en el gobierno departamental por el gobernador y en los municipios por el alcalde. ¿Y cuáles son las instancias? Las instancias, digamos que son las que, un poco como las que revisan, conceptúan y evalúan qué es lo que está presentando la ciudadanía. En el caso de Cali, la instancia está en el Consejo de Gobierno, el Consejo Municipal de Santiago de Cali y el Consejo Territorial de Planeación. La pregunta ahí es, ¿los ciudadanos y dónde están? ¿Los ciudadanos y ciudadanas dónde quedan ubicados? Están ubicados en lo que se llama la planeación territorial. Cali está dividida en comunas y corregimientos, y en estos existen los comités de planeación de comunas y corregimientos y los consejos de planeación territorial, que son los encargados de agrupar todas las formas de participación a fin de que desde la comuna lleguemos al Consejo Territorial de Planeación, pasemos al Consejo Municipal de Santiago de Cali y de ahí nos insertemos en la administración municipal a través del Departamento de Planeación en los planes de desarrollo.
Edgar, tú hablabas de que la política ha cooptado la participación de los líderes naturales. A mí eso me parece pues un tema interesante a desarrollar, porque justamente creo que eso, no sé hasta qué punto ha beneficiado la solución de las problemáticas de las comunidades. ¿Qué podemos hacer ahí para, primero, solucionar el tema de tanta instancia que es difícil acceder, y otra es la participación política, digamos, los espacios de las comunidades que hablabas tú de que se han sido tomadas por los políticos?
Nelly, esa es una excelente pregunta. Y yo te la quiero responder, le quiero responderles a ustedes, el equipo de Voces y Regiones, con otra pregunta, y es no solamente para Cali, para Valle del Cauca, sino para el nivel nacional. ¿Estamos preparados para participar y decidir? Te respondo así porque tú me estás cuestionando cosas que son valiosísimas. Entonces digamos que el punto de partida para participar, para hacer ejercicio de la participación y para decisión, es el conocimiento. Tenemos que formarnos alrededor de eso. Es un proceso de formación. Son cosas tan elementales que como decir que es participar. Cualquiera puede confundirse cuando va a una reunión de una organización social y están las instituciones del gobierno que participar es el llamado a lista, firmar un listado de asistencia o que le den una información o le tomen una información. No. Participar tiene tres momentos. Tengo que formar parte de una organización, tener parte en esa organización y hacer algo por esa organización. Eso, digamos, en el sentido del verbo en infinitivo de participar, pero ya en el ejercicio de la participación tengo que conocer todos los linderos jurídicos y sociales que me permiten a mí construir la legalidad de mi participación y poder evaluar los efectos de esa que es mi participación.
Edgar, ¿tú qué opinas sobre los últimos acontecimientos que nos rondan a nivel nacional con el paro? Tenemos paro de transportes, paro de campesinos. ¿Cómo has visto la participación ciudadana en ese aspecto? Porque ahí se salió a participar sin ningún tipo de conocimiento.
Lo primero que yo quisiera como deslindar, Nelly, es una cosa es la institucionalidad de la participación y lo otro es el derecho. El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la protesta social. La protesta social no está reglamentada, pero eso es un buen ejercicio dentro de la construcción de la democracia para nuestra nación. Pero cuando uno revisa los contenidos de la protesta social, generalmente no encuentra elementos de objetividad. No hay como un hilo conductor que me permita a mí, como ciudadano, como investigador, como institución, encontrar en la protesta qué es lo que pretende la protesta y cómo de manera objetiva quiere vincularse con el Estado. Digamos que en eso la protesta sigue siendo la reunión, digamos, como lo ordena constitucionalmente la Constitución del 91, pública y pacífica, no tiene un contenido, digamos, de derechos, sino que es la gente que se reúne muchas veces pues con agitaciones profesionales o con intervenciones de otros sectores que tienen tendencias a inmiscuir otras cosas. Digamos que en eso el gobierno últimamente trató de hacer esa distinción y la mediación para la protesta demoró un poco y yo podría decir con toda tranquilidad ahorita que si bien logró establecerse algunas inconformidades reales de la sociedad, tampoco tienen el hilo conductor para que el gobierno se sentara de manera objetiva con ellos a atender las protestas, que no plantearon documentos claros al respecto.
¿Podemos catalogar la protesta como una participación ciudadana?
No, son elementos distintos, ¿no? Para la participación que es constructora de planificación y que es la planificación como el primer principio administrativo que tenemos en Colombia en el derecho administrativo, para que las cosas que nos proponemos queden como soluciones en la política pública, en los planes de desarrollo. La protesta social generalmente es, digamos, como del nivel del activismo, de los activistas, tiene más connotación de tinte político y no se distancia, a mi juicio, de lo que se define como participación ciudadana, que es la que nos vincula con el Estado en el sentido de que decide sobre cosas.
Edgar, una última pregunta. ¿Por qué tan baja participación en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca?
Por lo que habíamos hablado antes, ¿no? De manera reiterada, se ha acentuado, digamos, la ruptura entre la representación política y la ciudadanía.
Bueno, Edgar, muchas gracias por tu atención a esta invitación y gracias por tus conceptos.
Siempre a sus órdenes, les deseo muchos éxitos.
Muchas gracias.
Aquí complementando acerca de cómo hacer que la participación ciudadana sea más activa, el por qué la baja participación ciudadana, yo te respondería que es por la falta de confianza en el gobierno. O sea, cuando no hay confianza, la gente no participa, no hay credibilidad. Entonces, si vemos que no hay respeto al ciudadano en cumplir ciertas pactos ya hechos, como lo que está sucediendo ahorita, que solamente están solicitando y cumpla lo pactado, entonces la confianza se rompe, y al romperse la confianza, pues no hay una motivación para hacer una participación ciudadana mucho más activa.
Yo tendría una observación acerca de digamos, de las instancias a nivel local, y tienen que ver en gran medida es con el desarrollo de las JAC, Junta de Acción Comunal, y de las JAL. Son instancias muy interesantes que tú las lees y lee la ley, y es llena de cosas muy beneficiosas para la comunidad en general. Sin embargo, por ejemplo, los comités son instancias donde las comunidades organizadas se organizan, digamos, por sectores, a quién representas, económicos, sociales, culturales, etcétera, y a partir de esas mesas empiezas a actuar. Sin embargo, son muy pocos los barrios o las comunas que han desarrollado sus mesas de trabajo, ¿sí?, para hacer la realidad y que sean, digamos, muy activas en el tema económico, sobre todo cultural, social, o sea, con una gran representación dentro de la sociedad, de la comunidad. Es, al menos en mi caso, en la Comuna 19 hay una baja participación, entonces sería interesante trabajar esos temas en las diferentes comunas.
Pero nuestro plan es una sociedad capitalista. Uh-huh. Al ser una sociedad capitalista, me levanto, produzco, ¿cómo? La parte social, desafortunadamente, considero que le falta un elemento que es de reconocimiento por la labor, sin que eso vaya a ser una... ¿Cómo lo diría? Sí, que si ella va a ser... Que si no genero algún ingreso, entonces no participo. Pero sí es interesante lograr que la ciudadanía se empodere de estos espacios que le dan, como la JAL, la Junta de Acción Comunal, y le sea reconocido ese trabajo.
Claro.
Entonces, eso también hace que la participación ciudadana sea bastante de mucha extensión. Porque, bueno, o participo en lo social, que es el famoso tercer sector con todas sus empresas solidarias que se puedan gestar a través de los comités de planificación, o me dedico a gestar mi proyecto de vida, que es conseguir una casa, un carro, tener una cierta tarjeta de crédito que me permita llevar un nivel de vida dentro de lo que yo aspiro como un proyecto de vida y nivel de vida, también a nivel social. Entonces, si tú ves eso, en la parte social de participación ciudadana no hay ningún estímulo, todo es a priori porque me gusta, porque me apasiona, por eso estamos aquí.
Claro.
Nos gusta, nos apasiona, entonces invertimos tiempo para que sea una cosa que sea benéfica para la colectividad.
Has dicho una cosa bien interesante y es lo social. Lo social no riñe con la generación de ingresos, pero es el desconocimiento que tenemos justamente de la ley, que nos da todos los elementos y todas las herramientas, por ejemplo los comités, para generar ingresos, hacer empleo para las comunidades. Sin embargo, como desconocemos, no se ha desarrollado la ley de lo que tiene que ver con las MIPYMES y lo que tiene que ver con la creación de fuentes de ingresos y de trabajo en las comunidades, se pierden muchas veces esos espacios, porque las mismas comunas pueden desarrollar pequeñas empresas o grandes o medianas empresas que puedan solventar las necesidades que se encuentran en los diferentes sectores de la misma comuna. Entonces sería muy interesante profundizar en los temas de los comités de participación de las JAC, ¿no?
Sería una
buena labor, digamos.
Te hago una observación. En este instante, la directriz municipal es de que se le debe dar empoderamiento a los comités de planificación. Y hubo una convocatoria y un tiempo límite, 30 de junio, para poder gestar empresas sociales con recursos ya asignados y todo. No se presentó ningún proyecto. Entonces ya el problema no es ni siquiera ya de dinero, sino de difusión.
Hacemos una pausa en Voces y Regiones para escuchar la sección Todo Colombiano Sabe. Ya regresamos.
Todo colombiano sabe. Y va uno. Y van dos. Y van... No, no, no. En Colombia, el presidente solo se puede reelegir una vez. ¿Qué es la reelección presidencial?
La reelección es la posibilidad que tiene el presidente de la República para presentarse como candidato a la presidencia por un nuevo periodo de 4 años. Esta posibilidad genera que el presidente, como cabeza de uno de los órganos del Estado, tenga a su disposición una serie de recursos y facultades que pueden favorecer su campaña a la presidencia.
Claro, tiene toda la plata, todo el personal, todos los contratos. Así cualquiera gana.
No es tan así. Mira, existe una ley de garantías que busca que todos los candidatos estén en las mismas condiciones. Por ejemplo, el presidente debe decirnos a todos los colombianos que quiere reelegirse mínimo 6 meses antes de la primera vuelta. Desde ese momento, él no puede, óyeme bien, no puede utilizar recursos públicos, imágenes o bienes del Estado en su campaña presidencial, ni asistir a la inauguración de obras públicas.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
Es decir que si se inaugura un acueducto, por ejemplo, ¿el presidente no puede ir?
Exactamente, él no puede usar recursos destinados a obras públicas para financiar su campaña. De hecho, tampoco puede aumentar los recursos públicos destinados a la publicidad del Estado.
¿Y qué pasa con la contratación del Estado? Por ahí se mueve mucha plata.
Durante 4 meses antes de la elección, se suspende toda la contratación que no se realice por licitación o concurso del Estado.
Igual el presidente en campaña tiene mucha ventaja, porque del Estado dependen muchas personas que no van a votar en contra de quien les da trabajo.
Claro. Por eso la ley va más allá y exige iguales condiciones en el acceso a los medios de comunicación para todos los candidatos y las posibilidades de controvertir las declaraciones presidenciales. En cuanto a los empleados del Estado, no pueden presionar a sus subalternos para que respalden a un candidato ni difundir propaganda política por medios oficiales, ni favorecer a un empleado que respalde a su candidato o influir de alguna manera en la intención de voto de los ciudadanos. Y finalmente, y súper importante para los alcaldes y gobernadores, se congela la nómina del departamento y municipio 4 meses antes de la elección. Ojo, 4 meses antes.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Están escuchando Voces y Regiones, programa del Ministerio del Interior. Ahora vamos a dialogar con el doctor Luis Elmer Ruiz, abogado y profesor de la Universidad Libre. Doctor Luis Elmer, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana en la comunidad?
A mí me parece que si hablamos en lo local, la participación activa de la comunidad va a permitir que los mandatarios a futuro tengan presente que no están solos, que no pueden hacer las cosas a motus propio, sino que por el contrario, están obligados a tener que contar con la comunidad para que los planes de desarrollo y los planes institucionales y de ciudad se tengan que contextualizar con la comunidad. Y a nivel nacional yo diría que va a servir muchísimo para que la participación ciudadana pueda abordar todos estos temas que son necesarios para que Colombia se conciba como un país de derecho, como un país donde prima la comunidad por encima del mandatario, en razón de que es la comunidad, o sea, el soberano quien le da la representatividad a quienes hoy dirigen los destinos del país.
Ok, muchas gracias, doctor Elmer, por su participación en este importante programa.
Gracias a ustedes.
Realmente a los gobiernos se les olvida que quienes lo eligen es el pueblo y deben trabajar por el pueblo para poder lograr una participación como lo que se está viendo ahora, que se salió la ciudadanía en masa a apoyar, es porque realmente ya el ciudadano está despertando, al menos en Colombia ya se está despertando, de que tenemos que tomar acciones no violentas, pero sí otro tipo de acciones para darle obligatoriedad a los mandatos de los gobiernos, no al Estado, los mandatos de los gobiernos, porque eso es cada 4 años, nos cambian totalmente el esquema político de normatividad. Estamos concluyendo el tema, le damos paso a nuestra compañera Zulma.
En muchas reuniones que siempre se citan, lo citan y dicen vamos a tocar un tema, a mesas de trabajo, los líderes ya están cansados de participar en las mesas de trabajo porque el poder de decisión es prácticamente nulo. Entonces los invitan a que participen en las mesas de trabajo y todos acudimos considerando que vamos a hacer aportes grandes a la comunidad, que vamos a tener poder de decisión, pero en definitiva únicamente concluye con eso, la asistencia a un evento o a un espacio de participación.
En Voces y Regiones escucharemos a continuación nuestra sección Una Historia de Vida.
En Voces y Regiones, Una Historia de Vida. Testimonios en la voz de sus protagonistas.
Estamos con doña Tulia Henao, sí. Una mujer cabeza de familia que todas las noches, todos los días se dedica a la venta de dulces para sacar adelante su familia. Doña Tulia, cuénteme, ¿a qué se dedica?
A cosas del hogar. Cuando no saco el carrito de dulces, me voy a arreglar apartamentos, o plancho todo el día, o me estoy en la casa haciendo mis oficios de la casa.
¿Qué hace concretamente acá en la calle con este carrito?
Vendo cigarrillos, vendo dulces, vendo toda clase de mi casa.
Doña Tulia, ¿esto le ha servido para su mantención?
Se criaron mis hijos, cada uno cogió su camino, se casaron, me dejaron sola y ahora yo veo por la vivienda mía, que es el arriendo, la comida y los remedios.
¿Ha recibido algún apoyo del Estado?
En ningún momento. He metido papeles al CAN, a Andicali, donde me han aconsejado que para la tercera edad y no me han salido tampoco, ni me han querido salir. Yo no puedo perder tiempo porque el día que yo no trabajo no tengo para la comida.
¿Qué le dicen los funcionarios?
Que hay que esperar, que hay que esperar, que hay que esperar, que hay que tener paciencia.
¿Qué edad tiene doña Tulia?
67 años.
¿Espera? ¿Tiene?
66, voy a cumplir 67.
¿Tiene esperanza de que le resulte su casita? Me había dicho que eso, que haya presentado los papeles.
Sí, eso sí, estoy muy pendiente y con muchas ganas de tener un ranchito para evitar una pagadera de arriendo, porque en ese sentido sí sufro mucho por el problema que hay dueños de casa que son muy humillativos. Cuando pagando uno su arriendo y teniendo su arriendo y el comprobante del recibo, le quitan a uno el agua, le quitan la luz, le quitan la parabólica. Siempre eso es una humillación para uno.
Ya. ¿Usted sabe que hay una ley de apoyo a las personas mayores, a la tercera edad?
Sí, ha oído
sobre
decir.
Todo la mujer cabeza de familia, ¿no?
Sí, ha oído decir bien que sí hay un apoyo, pero uno por evitar problemas no va a la ley o no habla con alguien que lo comunique a uno.
Bueno, ¿qué otra cosa le diría? ¿Qué le diría usted al Estado para que todas estas leyes se apliquen?
Pues que estén un poquito más pendientes de la tercera edad, de las personas que estamos desamparadas, más que todo sin vivienda, los que pagamos arriendo, que nos hagan una ayuda más, o que lo que nosotros pedimos, que salgan siquiera unas casitas, que estoy dispuesta a meterme, que no cueste mucho para uno tener siquiera pagando un arriendo.
¿Le gustaría realizar otro trabajo?
Por el momento no, porque ya me siento un poco cansada con esto, pero voy a seguir así hasta que mi Dios me ayude.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Con mucho gusto.
Escuchamos el testimonio de la señora Tulia Henao, quien en su historia de vida nos dejó ver cómo el desconocimiento de las leyes, por la falta de pedagogía y de canales de divulgación, no hace uso de la participación ciudadana como un mecanismo que hace valer sus derechos, en este caso específico la ley de la tercera edad. La ley de la tercera edad es la 1251 del 2008, tiene como objetivo la protección de los derechos de los adultos mayores. En su artículo primero tiene como objeto promover, proteger, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento. Primero que todo diría que debemos tener educación desde niños, ¿sí?, sobre qué es participación ciudadana, qué es convivencia. Pero sí me parece importante que la gente debe acercarse a la Constitución, no como algo muy pesado y cansado que está lejano a nosotros, sino que es toda la reglamentación de la convivencia y participación ciudadana. Entonces, ahí hay un tema al que debe acercarse la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, Bienestar Social y en general toda la institucionalidad, tanto a nivel de gobernación como de municipal.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de Voces y Regiones. El tema central fue la participación ciudadana y concluyendo tenemos que acompañar más nuestros líderes y adquirir conocimiento para poder tener una participación ciudadana mucho más activa y eficaz. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa, cuyo tema central va a ser la mujer en la política.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.